Bueno, buenas tardes. Espero que anden muy bien todos y todas. Este va a ser una introducción a la unidad número 4, unidad sobre justicia, donde vamos a discutir un poco el concepto de justicia. Las representaciones de la justicia tienen mucho que ver con, a veces, lo que las culturas han pensado, se han planteado, digamos, ¿no? Con la forma en la cual se ordena fundamentalmente una idea, una noción, una organización política, cultural, económica, básicamente del sujeto. Las representaciones clásicas en Occidente de la justicia tienen que ver con la diqué. La diqué es básicamente la etimología de la palabra diqué, significa justicia. Diqué era una diosa, hija de Temis, que es básicamente también la que se suele ver con la figura femenina, digamos, sosteniendo la balanza, siendo el fiel de la justicia. Y también, digamos, esa asociación sobre la femineidad, el poder, digamos, ¿no? Ya es un primer indicio de algo, ¿no? ¿Por qué los antiguos griegos habrán puesto a una figura femenina de la justicia? Luego, digamos, con el avance de la religiosidad cristiana, obviamente el fiel de la balanza era sostenida por una figura masculina, lo mismo en el ámbito de las monarquías. Hay una diferencia muy grande entre las formas en las cuales se piensa o se pensó lo justo y las formas, digamos, de lo divino y las formas en las cuales se ha pensado la justicia y su forma secular, es decir, separadas de las religiones. Por lo tanto, digamos, allí hay muchas diferencias en torno a cómo unos y otros discursos construyeron las verdades en torno a la noción de lo justo. Esa noción de lo justo que en las condiciones de la filosofía que habíamos con Badiou se asocian a las invenciones políticas. ¿Por qué invenciones políticas? Bueno, porque, como dice Badiou, digamos, ¿no? La justicia es el nombre, digamos, político a una idea de orden. Entonces, un poco en continuidad con lo que venimos planteando en las unidades anteriores, vamos a decir que justicia, ¿no?, es, en primer lugar, antes que nada, por la negativa, no es un sistema de justicia. Cuando nos referimos o nos vamos a referir a justicia, no vamos a estar hablando del sistema de justicia, ¿no?, que tenemos asociado o habituado, digamos, en Occidente a tribunales. De ninguna manera, así como decíamos que democracia no la asociábamos a un sistema de gobierno, tampoco asociaremos, digamos, la idea de justicia a un tipo de sujeto, como no asociamos el concepto de democracia a un tipo de sujeto. Por el contrario, vamos a pensar, digamos, a la justicia como una forma universal. Una forma universal, un concepto universal, significa que hay una enunciación de una demanda de orden que atraviesa la totalidad de los sujetos, pero que no obstante esa forma universal está sujeta necesariamente a las tensiones por la apropiación particular de esa forma universal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la apropiación particular de las formas universales? Bueno, lo que nosotros hemos estudiado como las nominaciones de lo real, las nominaciones sofistas, dice Badiou, ¿no? Básicamente son indicaciones históricas, son indicaciones de época que intentan determinar ese concepto universal según sus propios principios, sus propias prerrogativas, sus propias ideas. Y estudiarlo de este modo significa pensar aquellas nominaciones que clausuran una idea de la justicia a ciertos principios sagrados, a ciertos principios dogmáticos, a ciertos principios que en orden a lo divino, en orden a lo económico, en orden a lo cultural, cierran una idea de orden, determinando, por lo tanto, fronteras de exclusión radicales, como hemos dicho, fronteras que marcan un adentro y un afuera, que marcan pertenencia, que marcan posibilidad de acceder a ese orden, ¿no? Es decir, ciertos sujetos que están ya precondicionados por las verdades del sujeto para ser sujetos de lo justo, para tener la condición de posibilidad del acceso a la justicia. Y también cuando decimos esto tenemos que pensar, ¿no?, un poco en contradiscursos que proponen ciertas interrupciones a la clausura anterior de la nominación de lo justo. Es decir, toda interrupción a la clausura supone una disputa sobre aquello que ha sido sindicado como lo injusto. Si lo indicado como injusto por condiciones de verdad de una determinada época, significan cierta segmentación, cierto trazado de esas fronteras que decíamos, que son sucesivamente interrumpidas por aquellos sujetos en los cuales, digamos, recae la noción de lo injusto. Sujetos, y cuando digo sujetos digo ideas, digo ideologías, etcétera, etcétera, que plantean distintos modos de resignificar lo nominado, ¿no? Y esto, otra vez, vayamos retomando un poco las conceptualizaciones anteriores y lo que nos van aportando, digamos, ¿no?, a la tensión increciendo, es decir, en crecimiento de las formas de la justicia, de las formas, en este caso, de lo injusto, de las formas de lo justo. Es decir, toda experiencia cultural, toda experiencia política, toda experiencia de la percepción, toda experiencia del amor, toda experiencia del conocimiento, significa e identifica ciertas nociones de orden y ciertas atribuciones en relación a ese orden. Atribuciones que tienen que ver con el orden de la clasificación, atribuciones que tienen que ver con el orden de la orientación de los poderes para satisfacer aquella nominación sobre lo justo. Es decir, para alcanzar lo justo hay que efectuar algo en el mundo, hay que ordenar el mundo de cierto modo, ¿verdad? Todas las culturas y todas las ideas de las culturas han planteado este problema. Es decir, hay un orden de lo justo que no se alcanza, hay un orden de lo injusto que ataca ese orden y se plantean mecanismos, ¿no?, de reparación, mecanismos de distribución, mecanismos de integración o de separación, justamente, por los cuales se alcanzará más o menos, digamos, ¿no?, ese orden especificado, digamos, ¿no? Por ejemplo, la cultura, digamos, del cómic, como está puesto ahí al costado, medio en broma y medio en serio, plantea lógicamente ciertos actores que pelean por una noción de justicia, ciertos idearios, digamos, en orden a lo justo, y cierto carácter heroico, digamos, ¿no?, también de algunos sujetos que pelean por aquella justicia que otros no pueden alcanzar por sí mismos. Bueno, un poco la idea del concepto de justicia ha sido siempre el mismo. Es decir, bueno, ¿cómo los sujetos que no alcanzan el orden de lo justo pueden hacerlo? El asunto es que aquellos que clausuran, aquellos órdenes que clausuran la denominación de lo justo, suponen que hay ciertos sujetos a los cuales el orden de lo justo les garantiza antes que nada la exclusión, ¿no? Cuando se dogmatiza el orden de lo justo, aquellas fronteras de separación tajante indican, ¿sí?, que no deben ser traspuestos, digamos, esas fronteras por aquellos, digamos, que están del otro lado de la frontera, porque significaría la perversión de ese orden de justicia. Por el contrario, las visiones más democráticas de la justicia, aquellas que disputan la nominación, suponen justamente que las fronteras, esas fronteras artificialmente siempre establecidas en orden a la justicia, lo que ocultan son privilegios, son ordenamientos, digamos, básicamente del poder, de las formas, digamos, de las relaciones de poder, que se apropian de la nominación de lo justo y que hacen de la exclusión radical de los sujetos la condición de posibilidad del sostenimiento, digamos, de estas injusticias. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros un concepto de justicia? Como decíamos, lo que queremos poner, digamos, en tensión es la determinación del orden, ¿no? Siempre que se habla de lo justo, de la justicia y de lo injusto, hay que pensar, insisto, que se está tramando una idea de orden. Esa es la vieja idea del concepto Temis, es la idea del orden. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué nomina lo real cuando se habla de orden. Cuando decimos orden, ¿a qué nominación hacemos referencia? ¿Cómo, digamos, ese discurso del orden ha logrado establecido como el discurso que establece lo que está determinado como ordenado o no ordenado, o normal o anormal? ¿En qué verdades, diría Badiou, se construye la norma del orden que tenemos, la norma que ordena nuestra idea de la justicia? Y esto también tiene que servirnos para expresar una idea que ya venimos arrastrando desde la unidad anterior, que es pensar un concepto como el de justicia sin los vínculos de filiación, como nos decía rancia respecto a la democracia. La democracia intenta pensar la estructura de lo real, la estructura que nomina lo real sin vínculos de filiación, dice, ¿no? Que filian la idea del poder, dice Rancière, a formas religiosas, a formas económicas, a formas atadas, vinculadas, por ejemplo, decíamos, a las herencias de sangre o a las herencias de riqueza o de nacimiento o de geografía incluso, ¿no? Bueno, ¿será posible pensar la justicia del mismo modo? ¿Será posible pensar, por lo tanto, también que nuestra noción de justicia ha sido o es filiada, digamos, esa noción a ciertos vínculos fijos, más o menos fijos, más o menos arbitrarios, determinados esos principios de filiación en base a apropiaciones del significado de orden? Cuando decimos pensar a qué ha sido o es filiado ese concepto, por lo tanto, nos metemos, digamos, otra vez en el problema de las verdades del sujeto. Y cuando nos referimos a las verdades del sujeto en torno a la justicia, nos vamos a referir básicamente a tres puntos. Las verdades del sujeto en torno al bienestar y la maximización del bienestar, las verdades del sujeto en torno a la libertad y las verdades del sujeto en torno a las virtudes que promueven esas verdades, digamos, del sujeto. Estos tres puntos, bienestar y su maximización, libertad y las virtudes que promueven, obviamente las indicamos, ¿no?, como siendo parte de una experiencia de denominaciones de lo real, es decir, de marcos ideológicos. ¿A qué se refiere el concepto de justicia, por lo tanto? Hay también tres puntos acá que son claves. El concepto de justicia se refiere, en primer lugar, al trato entre los individuos. Se refiere a qué debería ser la ley y se refiere a cómo organizar la sociedad. El trato entre los individuos no es algo que esté escrito de una vez y para siempre, salvo que creamos que hay algo que esté escrito de una vez y para siempre, por supuesto. El trato entre los individuos es una disputa justamente por el bienestar y su maximización. El trato entre los individuos es una disputa en torno al concepto de la libertad. Y el trato entre los individuos depende de distintas formas de entender cuáles son las virtudes que rigen entre los seres humanos. Y de la misma forma en torno al concepto de la noción de ley. Cuando hablamos de ley, hablamos de leyes escritas y no escritas. Hablamos de aquellas formas que legitiman los intercambios entre los sujetos, aquellas leyes escritas y no escritas que determinan las formas del bienestar en una comunidad, que determinan las formas de la libertad, que determinan las formas de las virtudes. Y en el mismo sentido, justicia se refiere a cómo organizar las sociedades. Es una pregunta que habita muy profundamente en las formas de los principios, de esos discursos que nominan, ¿no?, lo real según sus apropiaciones, según sus propias indicaciones, según los principios que entienden que son universales a los individuos o a los sujetos de los cuales están hablando. Por lo tanto, la pregunta por la justicia, como dice Michael Sandel, es una pregunta por cómo se distribuye lo que apreciamos. ¿Qué es lo que apreciamos? Y se refiere básicamente a cuatro elementos: deberes, derechos, poderes y recursos. Eso es lo que los sujetos tendencialmente apreciamos en el marco de un orden de lo justo y que nos preguntamos, por lo tanto, cómo distribuirlos, cómo repartir eso que estamos apreciando. Pero claro, eso nos lleva a la pregunta de cómo dar a cada cual lo que corresponde entonces en relación a eso que apreciamos. ¿Cómo le damos a cada cual los deberes, los derechos, los poderes o los recursos que debería tener? Eso nos lleva a la pregunta de por qué le corresponde eso que estamos diciendo que le corresponde. Todavía más, podemos preguntarnos, ¿por qué apreciamos lo que apreciamos? ¿Por qué decimos que apreciamos ciertos deberes, ciertos derechos, ciertos poderes y ciertos recursos? ¿Hay una definición definitiva en relación a eso? ¿A los deberes, a los derechos, a los poderes y a los recursos? La pregunta sería también, ¿cómo se ha instituido la valoración en los sujetos en relación a eso que aprecian? A eso que aprecia nuestra comunidad hoy en el 2022, a eso que aprecia cierta comunidad política, económica, social, cultural, etcétera, etcétera. ¿De dónde deviene la institución de lo que valoramos? ¿Y por qué decimos que a eso que valoramos le corresponde a cada sujeto en función de su pertenencia, de su género, de su color de piel, de su esfuerzo, etcétera, etcétera? Todas esas valoraciones, vamos a decir, están tamizadas, están atravesadas, por lo tanto, de cierto imaginario, de cierta construcción de la nominación. Y acá hay 5 puntos que yo creo que son claves para que nos pongamos de acuerdo, ¿sí? Que debemos pensar en torno a este problema. En primer lugar, nuestra idea de lo justo está atravesada por las verdades en torno al sujeto, como hemos dicho. Por ejemplo, el sujeto colonial es un sujeto que entiende, que ve el mundo. El sujeto colonial, cuando digo, puede ser, por ejemplo, el sujeto colonizado o el sujeto que coloniza. Piénsenlo en los dos sentidos, ¿no? Ese sujeto entiende, comprende el mundo a partir de sus verdades. Por lo tanto, la noción de lo justo estará atravesada de lo que cree que es el conocimiento, de la verdad en torno al conocimiento. Y la distribución justa del conocimiento estará atravesada justamente por ese imaginario, por el conocimiento que entiende que es racional frente al irracional, el conocimiento que es válido frente al que considera que es inválido, y así con el resto de las categorías de las verdades de Badiou. Lo mismo el sujeto de Starbucks, así puesto como ejemplo, es decir, aquel sujeto que trabaja en una cadena no multinacional. Un sujeto, por ejemplo, que acepta las condiciones de su empleo, como hemos visto, por ejemplo, en los parciales, y que entiende que la distribución de la justicia en su lugar de trabajo está legitimada por su condición de empleado, y que no puede disputar tal vez esas condiciones de verdad en torno a la justicia de su salario, o a la justicia de su reclamo, o a la no escucha de sus derechos tal vez violentados, digamos, como trabajador en Starbucks. Por eso insisto, en primer lugar, nuestra idea de lo justo está atravesada por las verdades en torno al sujeto. En segundo lugar, la constitución de la verdad en torno a lo justo se sustenta en principios filosóficos que se hacen espontáneos. Y acá retomamos otra vez al viejo Gramsci. Nuestras verdades, decía Gramsci, nuestras formas, digamos, de ordenar la cotidianeidad, se sustentan en una filosofía espontánea. En una filosofía que hemos incorporado mecánicamente como parte de una hegemonía del sentido de nuestras ideas, como la totalidad de lo real, como la verdad a la cual debemos adecuar el comportamiento de nuestra vida, nuestro ser y nuestro deber ser, como hemos dicho. Sea que creamos en el carácter sagrado de la propiedad privada individuada, sea que creamos en la verdad de la sociedad de competencia, sea que creamos en la verdad de las sociedades de cooperación, en todas esas supuestas verdades hay principios filosóficos, por supuesto, que se hacen espontáneos en los sujetos por la hegemonía o no de esos discursos que están en disputa, que antagonizan por la verdad del sujeto. Antagonizan por la verdad del sujeto con el objetivo de hacerlos espontáneos. Entonces diremos que esos principios filosóficos no son de ninguna manera principios naturales, no están en la carga genética de nadie, sino que esos principios son legitimantes de ideologías. Aquí hay un ejemplo que después en todo caso desarrollaré en clase, que tiene que ver con la conocida como la leyenda de Tomás de América, que, bueno, por razones de ser un poco expeditivo ahora no la voy a comentar, pero que esa leyenda, por ejemplo, marcaba básicamente las formas del trato o del destrato a los sujetos colonizados, digamos, en América tras el encuentro, digamos, ¿no? de España en el siglo XV con nuestras tierras. Pero lo que básicamente quiero decirles con esto, que estos principios legitiman ideología, es esta idea, digamos, ¿no? de que establecen fronteras. Esos principios, los principios filosóficos, atados, digamos, a la legitimación de ideologías, lo que hacen es instituir fronteras, ¿sí? Para nosotros fronteras en este caso, en torno a lo justo y al injusto, en torno a la clasificación de las verdades de los sujetos para ordenarlos en un campo social, en un campo político, en un campo de distribución de aquello que decimos que apreciamos. En cuarto lugar, estos principios disputan la forma y el modo en que nominamos lo que apreciamos. Y esto es clave. ¿Qué es lo que apreciamos? ¿Entre quiénes se aprecia? ¿Cómo se logra apreciar? ¿Para qué se aprecian ciertas cosas? ¿Y por qué? Este es el espacio de la filosofía. Este es el espacio de la pregunta sobre en dónde están los nombres de lo justo y cómo se han constituido en esa nominación. Hemos dicho que las ideologías son respuestas más o menos coherentes respecto, ¿no?, a un sistema de ordenamiento social. En este caso, en torno a la justicia, en torno a la ideología de lo justo, tendremos que preguntarnos cuáles son las respuestas más o menos coherentes en relación al bienestar y a la maximización, a la libertad o a las virtudes que promueven las distintas teorías de la justicia, porque hay muchas teorías de la justicia. Si nos preguntamos en último término qué significa dar a cada cual lo que corresponde, tendremos que preguntarnos según qué principios y qué es lo que están respondiendo esos principios. Nos vamos a concentrar básicamente en esta unidad en dos teorías. En la teoría del utilitarismo de Jeremy Bentham y de John Stuart Mill, y la vamos a contraponer a las formas de la concordancia que había propuesto el viejo y conocido Aristóteles. ¿Qué nos proponemos entonces con esta unidad, ¿no? Bueno, en primer lugar, hacer evidentes los límites de los discursos en torno al orden, hacer evidentes los límites de las nominaciones y de las fronteras que establecen esas nominaciones. Por otro lado, salir de los prejuicios a los cuales, digamos, estamos atados cuando aceptamos las nominaciones y los principios de la opinión a los cuales, digamos, en los cuales, digamos, se afincan esos principios hechos filosofías espontáneas. Y evaluar, ya que hemos podido, digamos, discutir un poco sobre lo que significa la democratización, evaluar en estas teorías en dónde estaría o no estaría la democratización posible que proponen en torno a la nominación de lo justo. Y esto lo vamos a hacer con una serie de materiales que obviamente ustedes ya tienen que estar leyendo, digamos, tienen que estar trabajando. Uno es la introducción al concepto que hemos propuesto de la cátedra, el otro es el texto, digamos, de Michael Sandel. El otro es el caso concreto, digamos, mencionado en ese libro de La Reina versus Dudley y Stephens. Es un caso del siglo XIX muy interesante. Un pequeño cuento de Úrsula Le Guin, Los que se van de Homelas. Y por último, un trabajo también que le vamos a dedicar a un excelente texto, que es La Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft. Entonces, simplemente a modo de introducción, cuando pensemos en esta unidad, cuando atravesemos esta primera parte de la discusión, digamos, para ordenar esta discusión, nos vamos a abocar concretamente a confrontar estas nociones del utilitarismo, de los principios del utilitarismo para definir la justicia y los principios de la concordancia para definir la justicia. Y los vamos a confrontar justamente por esto, porque nos permiten evidenciar distintos modos de nominar lo justo, distintas disputas que hacen a otras verdades implícitas del sujeto en torno a la idea del bienestar y su maximización, ¿sí?, que por lo tanto, digamos, contienen cierta noción del sujeto, del individuo y de la sociedad. Es decir, hay que pensar que toda disputa del principio de justicia, que toda disputa, digamos, del orden que plantean estas filosofías, lo que están haciendo es disputar verdades anteriores del sujeto para proponer otras, ¿sí? Veremos si esas nuevas verdades que proponen democratizan o no la estructura de justicia de los sujetos, en plural. Unas y otras también determinan de un modo distinto el concepto de libertad, y una y otras teorías implican visiones distintas de virtudes que son apreciadas en los sujetos, en los individuos, en las sociedades, y cómo distribuir esas virtudes que son apreciadas. Y eso, insisto, nos vamos a concentrar, por lo tanto, en el utilitarismo que tienen, digamos, en su imagen a la izquierda, cuyo principal representante, digamos, en la modernidad va a ser Jeremy Bentham, y que va a estar marcado por el llamado principio de utilidad, y que hace hincapié que, digamos, su piedra de toque, su núcleo fundamental, va a ser esta idea, digamos, del individualismo, digamos, ¿no? De que el sujeto es un sujeto racional, egoísta y autointeresado, y que la sociedad en realidad no existe, sino que es un artificio en la cual, digamos, o del cual simplemente se trata de una suma de individualidades, pero que básicamente la función social no existe como tal. Y por otro lado, le vamos a oponer un viejo discurso de la justicia de Aristóteles, que va a pensar no desde un principio de utilidad, sino desde un principio de virtudes de los sujetos, y que va a proponer desde, por supuesto, una filosofía distinta a la anterior, una idea de comunidad, ¿no?, como determinación de las verdades del sujeto. Así que bueno, hacia allí vamos en esta unidad. Esto es lo que vamos a desarrollar en profundidad en la próxima clase. Bueno, eso era todo. Por ahora es simplemente una introducción. Espero que anden muy bien.